en su tamaño real, con los periodistas Carlos Villalobos y Gilda González. Escúchalos de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 mediodía por CRC 89.1 Radio.
El ICE invita a sus clientes eléctricos comerciales y empresariales a participar en el programa Líderes en Electrificación de la Economía. Este programa busca reconocer las acciones que se desarrollan para la carbono neutralidad. Para participar, su empresa o negocio debe haber incorporado al menos una de las siguientes tecnologías: equipos de inducción comercial, vehículos y cargadores eléctricos, calderas eléctricas. La inscripción es gratuita. Encuentra el reglamento de participación y el formulario de inscripción en grupoice.com. ICE, electricidad que impulsa.
Si sos amante de las mascotas y te preocupas por su bienestar, llégate a Mall Oxígeno este 23, 24 y 25 de febrero y disfruta en familia o con amigos de la octava Expo Mascotería 2024. Habrá actividades con mascotas, charlas, shows, música, pasarelas, premios, photobooth y stand-up comedy. Entrada gratuita. Invitan First Choice y NextGuard.
¿Estás buscando la pureza en cada gota de agua que consumís? Entonces conoce el poder de Agua Regen. Agua alcalina con capacidad antioxidante, libre de metales pesados, obteniendo 7 veces más oxígeno, magnesio, potasio. Además, es magnetizada. Para conocer más, visítanos en aguaregen.com. Ventas y distribución al WhatsApp 8538-6161. Agua Regen, de venta en los principales supermercados del país.
Porcelanatos a precio de Expo Construcción. Solo en Porcerámica te mantenemos los precios de la Expo hasta este 29 de febrero. Para que te lleves esos pisos de porcelanato que siempre te imaginaste para ese nuevo proyecto, remodelación o ampliación. Porcelanatos imitación madera, baños, fachaletas, mosaicos y todo lo que te imagines en tamaños, diseños y texturas te esperan en Porcerámica, número uno en porcelanatos. Tiendas en Lindora y Coyol. Porcerámica.com.
En la lupa, vemos los hechos en su tamaño real.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por estar con nosotros iniciando semana aquí en La Lupa. Soy Carlos Villalobos y deseo que esta semana sea de dicha, de prosperidad, de buen trabajo, de buena salud para todos ustedes. Que las presas disminuyan. Bueno, ya hoy acabo de pasar todo el sector de La Uruca, de, principalmente desde Sabana hasta La Uruca, y hay paso regulado, hay más control, hay cierres en algunos accesos, hay presencia de policía de tránsito desde el cruce de la Sabana en la Nissan hasta la rotonda Juan Pablo II. En toda la rotonda está con acceso controlado por policías de tránsito. Bueno, era lo que debieron de haber hecho si hubieran previsto todo lo que iba a pasar. Eso se llama planificación. Cuando uno tiene un trabajo que hacer, tiene que decir, bueno, el escenario A, B y C, puede pasar esto, esto o lo otro. Eso es algo muy básico. Yo creo que en eso hubo una mucha falta de planificación. Esperemos que puedan enmendar a partir de hoy, porque los tiempos eran exagerados. Gracias de verdad por estar con nosotros a través de la radio aquí en 89.1 Radio CRC y también a través de CRC TV en canal 54 de Plus TV, canal 63 de Cable Occidente, 549 de Liberty y 49.1 Televisión Abierta Digital, que es la señal que genera. También les agradezco por estar en nuestras redes sociales, en La Lupa CR y en el Facebook de la radio de CRC 89.1 Radio. Hoy La Lupa está en sus manos, como lo anunciamos en nuestras redes sociales desde anoche. Ustedes son los que van a hacer el programa hoy con nosotros aquí en La Lupa a través de estas vías que les explico. La tradicional, la radio 9050-891-891, ya está lista, ya está abierta, está disponible para que usted marque y nosotros lo atendamos y lo escuchemos su pensamiento, su queja, su análisis, con toda la libertad que aquí siempre hemos demostrado, con la tolerancia que hemos demostrado, pero con el respeto también que ustedes siempre les caracteriza. Eso es La Lupa, y hoy La Lupa está en sus manos. Si usted no tiene a mano un teléfono o está fuera del país, por ejemplo, puede hacer, mandarnos un audio a través del WhatsApp 8666-8916. Le antepone el más 506-8666-8916. Ese es el WhatsApp, un audio de un minuto y medio lo más. Y nos dice quién habla y todo el asunto para pasarlo aquí por la radio. Tenemos ya una primera llamada y vamos a darle la bienvenida a nuestro oyente o nuestra oyente. Buenos días.
Buenos días, don Carlos. Jorge Villalobos de San Rafael de Ojo de Agua.
¿Cómo está, don Jorge? ¿Qué tal?
Bien, ¿y usted, don Carlos?
Todo bien, gracias a Dios.
Primero agradecerle la pregunta que le hizo a Ricardo, a Roberto Thompson, sobre el campeonato de Ojo de Agua.
Es que yo lo tengo presente a usted, sus gestiones de siempre, y teniendo al alcalde aquí presente, por lo menos había que preguntarle eso sobre San Rafael. Usted vio lo que dijo, bueno, prometió el oro y el moro ahí para ustedes.
Sí, bueno, es muy política la respuesta. Vamos a ver en la realidad cómo se manifiesta.
¿Qué puede esperar usted de un político? ¿Qué tipo de respuesta puede esperar usted de un político?
Bueno, sí, exactamente.
Ahora lo que les toca a ustedes es que tienen un documento, que es La Lupa, en donde sí. Él se comprometió a esto, esto y esto, y ustedes pueden, como digo yo, sacarlo en cara.
Sí, bueno, también se había reunido con algunos compañeros del Movimiento Campeonato, bien. Y les expresó más o menos lo mismo. Entonces bien, no hubo contradicción, lo cual es bueno.
Bueno.
Y pues ahí vamos, y lo más importante sería lo que diga el Consejo Municipal, en el cual claro. Hay ya cuatro rafaeleños, imagínense.
Ah, sí.
Nunca en la historia había ocurrido eso. Tenemos... dos regidores propietarios, un regidor suplente y un síndico.
¿De distinto partido o del mismo partido?
Por diferentes partidos.
Ah, caramba, mire. Ya.
Porque, sí, increíble. Y faltó otro, que suponíamos que iba a ser el de salir, que no salió, que fue el de Nueva República.
Ok, pero dos regidores titulares, imagínense, ya eso es bastante para San Rafael.
Sí, imagínense que nuestro... distrito ha pasado épocas de 30 años seguidos sin un regidor,
sin representación,
siendo la gallina de los huevos de oro. son esas cosas absurdas, ilógicas, injustas y terribles del sistema municipal, que es perverso en sí mismo, ¿verdad? Porque no garantiza una justa participación. Imagínense, son 11 distritos,
sí.
14 distritos y 11 regidores. Materialmente imposible que cada uno de ustedes
presente por ellos. Sí.
Porque la cuestión de los regidores se da por población.
Sí.
Es decir, si hay menos de 5%, de 1% de la población, son 5 regidores, como el caso de Belén. Uh-huh. Si hay 1% de la población, 7 regidores, como será el caso de Ojo de Agua. Si aumenta, ahí va duplicando, entonces va 5, 7, 9, 11.
11.
Y todavía no hay de 13.
Sí, 11 entonces, son las más grandes.
Ahí va de acuerdo al porcentaje de población del país, no de acuerdo al
número de distritos. Claro, entonces, claro.
Son realidades muy, muy, muy extrañas que no se han adecuado a los tiempos.
Sí.
Todavía siguen existiendo las provincias, que no tienen sentido. Las provincias solo sirven para una cosa, para elegir diputados, para nada más.
Sí. Bueno, pero ya ustedes tienen ahí cómo entonces exigir, presionar, teniendo gente en el consejo en ese nivel, porque bueno, los síndicos están ahí también, los regidores suplentes están ahí, tienen que asistir, o sea, tienen un buen grupo.
Sí, principalmente por el hecho de que en el proceso de campeonato, en algún momento la Asamblea Legislativa tomará padecer al
consejo,
municipio, a la Juelense, sí. En ese momento, pues el Consejo Distrito dará su parecer. El anterior había sido terrible con nuestro proyecto, ¿verdad?
Sí.
Inclusive una regidora llegó a la barbarie más, más osada que he visto yo, que tildó nuestro proyecto de SOE. Es increíble. Y esa sí. Misma regidora leyó el nuevo proyecto, que básicamente es lo mismo, solo con un lenguaje más suavecito, y ahora dice que no tiene nada en contra. Claro, lo dijo en campaña política y se apresuró a venir en campaña política a decirlo.
Sí.
Uno sabe, ¿verdad? Y uh-huh. Pero eso es porque, y lo que era lo de hablar de eso es porque se criticó abiertamente el centralismo,
el
la corrupción, la ineficiencia del municipio de Alajuelense, ¿verdad? Que es algo que sufrimos todos los habitantes del cantón.
Bueno, a mí me sorprendió, don Jorge, conversando con el alcalde electo, el nivel de subejecución que tiene esa municipalidad, ¿verdad?
Extraordinario, es una cosa...
O sea, tiene recursos ahorrados, más de 100 millones de dólares invertidos,
¿sí?
Y no los ha puesto a trabajar.
Se habla de 4,000 millones de colones solo en intereses.
Solo en intereses.
Lo cual habría que ver si está dando buena cuenta de eso y que se están haciendo sus intereses.
Sí.
Por supuesto, habría que verlo. Ahí no sé decirle si están, cómo está haciéndose. Pero eso, como le digo, no es una cosa como don Roberto Thompson trató de dar a entender, que era el problema del anterior. Claro, el anterior es un alcalde diamante y se salió de su partido. Muy bien, se limpia en él. No, es muy viejo eso. Eso viene increchendo. Viene en un crecimiento exponencial esa su ejecución.
Sí.
Y viene desde que él estaba. O sea, aquí, por ejemplo, el alcalde no dijo que todo lo que estaba prometiendo ahora, todas sus promesas de campaña eran básicamente las mismas que hizo hace 8 años. Y ahí, muchacho.
Hace 8 años, sí, cuando fue electo por segunda.
¿Ah?
La vez que fue electo por segunda vez o por primera vez.
¿La? ¿Perdón?
La oportunidad en que fue electo por primera vez prometió lo mismo.
Sí.
Es lo que entiendo.
Sí, lo del aumento de la policía y otras. Inclusive ahora estaba haciendo una oferta sin pies ni cabeza. Un edificio que fue declarado patrimonio histórico, que es el antiguo hospital de Alajuela, convertirlo en la municipalidad.
Ah, sí, sí.
Eso no tiene ni pies ni cabeza. Usted no puede poner un clavo ahí sin pedir permiso a patrimonio histórico. Entonces, ¿cómo va a ser un municipio como se debe ahí? O sea, ya habiendo planes de buscar construir el edificio, comprar, no sé, están en el proceso de esas cosas. Es como de esos tipos de cosas que llaman la atención, pero no tienen ningún sentido. Entonces, ese tipo de cosas, o por ejemplo, una cosa que no se habló, por ejemplo, que este señor, bueno, tiene un estilo de obras faraónicas. No solo él, pero él típicamente lo hacía, que es grandes, enormes inversiones, aunque no sean necesariamente lo que más ocupa el cantón, necesariamente lo más útil. Y como por ejemplo, una vez remodeló el Parque Juan Santa María y unos pocos años después estaba remodelando otra vez. ¿Por qué? Porque cada año vienen las cámaras el 12 de abril, entonces eso le sirve para catapultar su imagen para después aspirar a ministro, diputado o hasta candidato a la presidencia. Muchas gracias, don Carlos.
Gracias, don Jorge. Multiplique esa realidad por 84. Esa es una realidad que es la realidad de nuestro país, ¿verdad? Y no digo que no tengan derecho los alcaldes a tener sus aspiraciones, pero ahí oigo alcaldes que ni siquiera han entrado a ejercer, porque lo hacen hasta el 1 de mayo, y ya se está hablando de que podrían ser candidatos presidenciales para las próximas elecciones del 26. O sea, concéntrense, hagan lo que prometen y hagan todo el esfuerzo, luchen por hacerlo, pero dejen de estar pensando en sus aspiraciones electorales. Hombre, son 4 años que deben de ponerle toda la gana. Ahí escuchaba ahora en el programa anterior de mi amigo Jonathan Prendas, tenía de invitado, así como lo tuvimos en La Lupa, a el nuevo alcalde de Montes de Oca, a Domingo Argüello. Y bueno, el mismo Domingo lo dice, ya es que ¿cómo es posible que no hemos asumido y ya hay gente que se está postulando? No, hay que tomar más en serio esta cuestión de la política municipal, porque es la política, como dijimos durante toda la cobertura de campaña, la más cercana, la de mi barrio. Y vamos a estar muy vigilantes todos de esto. A las 11:15 recibimos otra llamada. Hoy La Lupa está en sus manos. Buenos días.
Buenos días.
¿Con quién tengo el gusto?
Soy Gerardo Barrantes.
Hombre, don Gerardo, hace rato que no hablamos, ¿verdad?
Sí, me has conectado bastante, pero hay un asunto, don Carlos. Yo llamé pretendiendo de que me contestara la persona que está ahí en la cabina, que no sé si es el señor Chavarría, pero me pasó directamente porque sucede que no estoy oyendo la emisora. Desde la semana pasada, bueno, aquí se oye como que se hubiera salido del aire.
¿A dónde está usted? ¿En San Carlos?
Sí, en San Carlos.
Mire, le agradezco el reporte más bien porque sí.
No, y llamé precisamente para hablar para preguntarle al que estuviera ahí en la cabina que si era consciente, que se daba cuenta que la emisora no estaba saliendo al aire, o sea, no se oye, no sé si desde el el viernes o el jueves, una cuestión así.
Sé que nuestros técnicos han estado en el Irazú haciendo algunas modificaciones, ajustes, tratando de mejorar toda la señal. Entonces puede venir por ahí, le prometo que salgo de aquí a averiguar, porque en área metropolitana estamos sonando en diferentes zonas del país, sí, aquí pero está bueno saber lo que allá no.
Oiga, y no se oye nada, si acaso una pequeña lluvia.
Caramba, caramba. Entonces,
pero en todo caso voy a aprovechar para rápidamente decir lo siguiente.
Dígame, Gerardo.
Este asunto de las elecciones municipales, pues se tienen sus cosas, reclaman por el abstencionismo y que la gente no tiene fervor ¿cómo es cívico? Pero es que hay que darse cuenta y hay que ser consciente de que la gente no quiere ir a votar, pues porque no confía en la gente que se tira a la política, porque con los casos de corrupción que hemos tenido, pues no pueden confiar, no se le puede reclamar a la gente ni se le puede recriminar de que no vaya a votar porque han perdido totalmente la fe ante un montón de hechos delictuosos, un montón de anomalías, un montón de corruptelas que se da. Nuestro país nada prácticamente en la corrupción, es uno de los países más corruptos del mundo, según organismos internacionales. No sé si es el primero o está dentro de los 10 con la mayor desigualdad social que existe. Es increíble. Un país que pasó que tuvo la clase media más homogénea y más numerosa de Latinoamérica, que estuvo en los 3 primeros lugares de bienestar social, lo tenemos en esto. ¿Cómo la gente va a confiar en...? Y la gente es palpable, aunque no lo sepa en términos técnicos, se da cuenta de lo que sabe. Y toda raíz, especialmente todo eso vino después de que Oscar Arias asumió la presidencia la primera vez, que salió con el cuento de que el modelo de Estado paternalista estaba agotado, y entonces le entregó nuestro país, se lo entregó a los empresarios, al TLC, y ya tenemos ahí las consecuencias. Eso que estamos hablando, más pobreza, más inseguridad, más desigualdad social y todos los males que usted se puede imaginar. Porque hay que recordar de que el gran empresariado o el empresario no tiene conciencia. Es una persona que por más que se le reclame y se le pida conciencia ciudadana, nunca la va a tener. Para él lo primero es el negocio. Y el negocio está en primer lugar. Y entonces tenemos que en Costa Rica el gran capital, los grandes empresarios han tomado nuestro país, lo tienen, permítame terminar. Tienen tomado al país y usan toda la estructura estatal para hacer negocios, y entonces se han encargado de desmantelar nuestras instituciones, de apoderarse de las estructuras productivas, de tomar el INSE, de destruir la caja. Son ellos y nuestro país, y eso trae como consecuencia el narcotráfico. ¿A qué le está metiendo a la gente el cuento de que el mayor problema es el narcotráfico? No, el mayor problema son esos empresarios sin conciencia que han destruido nuestro país. Buenos días.
Gracias, don Gerardo. Hasta San Carlos, Chava, a un Wade Levy, ¿verdad? Pasarle el reporte ahí desde San Carlos, que a ver qué es lo que... Y si tiene alguna respuesta ahí, que me cuente durante el programa para anunciarle a toda nuestra audiencia en la zona norte, que bueno, hizo don Gerardo, volvió a hablar con nosotros. Qué vacilón, no ha cambiado el discurso, don Gerardo, es el mismo discurso que desde ya tiene como 2 años de que yo no hablo con él, o 3, y es el mismo discurso interesante. 11:20 de la mañana, tenemos otra llamada ahí pendiente, vamos a atenderla, porque hoy la lupa está del lado suyo, como siempre, para que usted aporte aquí a través de la radio. Buenos días.
Sí, buenos días. ¿Cómo está, don Carlos? ¿Cómo le ha ido?
¿Con quién hablo?
Alejandro Coronel.
Ah, ¿cómo está, don Alejandro? ¿Todo bien?
Bien, bien. Bueno, hoy quizás si me pase, tengo... Es que la última vez que yo llamé y yo le dije a usted que Bukele se había reelegido, yo no me refería a la reelección de Bukele, que no la habían anunciado, no. Al fenómeno de Bukele que está causando ya en otros países. Usted vio que Ecuador está haciendo lo mismo que está haciendo Bukele, ¿verdad?
En la parte de seguridad.
Ajá. A eso era que yo me refería, que nadie le está poniendo cuidado a eso, y nadie lo está informando cómo se está sucediendo. Entonces usted me dijo, cuando yo terminé, usted dijo que me informara mejor. No, es que yo no estaba refiriéndome a las elecciones, sino al fenómeno que está generando Bukele, que yo creo que ahorita lo va a replicar Milei y va a venir otro por ahí. Porque Ecuador estaba siendo dominado por los narcos, entonces vino una baja, hizo lo que hizo Bukele, aquí está el ejército, lo vamos a meter y está metiendo a todo el mundo en la cárcel. Yo no, a eso era lo que yo me refería, don Carlos. Entonces usted me dijo que me informara mejor y todo. Pero no era nada de lo de que nadie había informado que Bukele había ganado. No, era el fenómeno de Bukele a nivel de América. Eso es lo que yo me refería, ¿me entendió?
Ya, claro, fue una interpretación errónea entonces.
Sí, sí, me entiende. Es que yo no era, porque eso ya sabía, que todo el mundo ya sabía que había ganado Bukele, ya todo el mundo lo sabía. Pero era el fenómeno. Si usted ve que ahora Ecuador está replicando lo que está haciendo Bukele, me estoy mintiendo o en la realidad. Eso es lo que está haciendo Ecuador. Y la otra, un cambio ya, y para terminar, porque a mí me gusta ser concreto y me gusta explicar las cosas. Ese día para que no se malinterpreten las cosas. Y usted es un hombre de radio y es un hombre muy inteligente y sabe, ahora ya me entendió a qué me refería yo.
Sí, señor, sí, señor. Ajá.
Y bueno, ahora otra cosa. ¿Sabe qué es lo que hay que hacer con esto de la municipalidad? Que hay que dejar de prostituir la democracia y la política, porque están, se metieron de alcalde y ya quieren ser diputados. No, suave, vamos a hacer esto, vamos a quitar esos portillos. Si usted lo eligieron para alcalde, cumpla los 4 años. No se puede ir para, ¿cómo es?
Para otro cargo.
Para otro cargo. Punto. Debemos prostituir, porque es una prostitución, ¿sí o no?
Es lo que acabo de decir, sí, efectivamente, sí, que es una barbaridad, claro, por lo menos.
Yo le canté la idea suya, yo le canté. ¿Y cómo hacemos esto? Haciendo eso, don Carlos. Si el pueblo lo eligió a usted para ser alcalde, tiene que cumplir los 4 años. No se puede ir a ser diputado.
Sí.
No, pues, no puede andar prostituyéndose con la política. Y eso es lo que están haciendo. Y Thompson lo hizo, después se fue para diputado. Y yo le aseguro que Thompson en 2 años va a querer ser diputado. Como que me llamo a ver que va a querer ser diputado. Y muchos de los alcaldes van a querer ser diputados. ¿Cómo hacemos? Reformemos. El pueblo lo eligió a don Carlos para alcalde de cuál cantón es suyo, de donde vive usted.
De Escazú, pero no me vale.
De Escazú. No, vamos a poner un ejemplo. A usted le eligió el pueblo para que sea el alcalde de Escazú, porque usted prometió hacer esto y esto. Ok. Porque eso fue su programa para llegar a ser alcalde. Cumple a los 4 años. No puede, se puede dejar tirado al,
sí, sí, sí,
al pueblo.
Estoy de acuerdo.
Así hay que hacer. Son reformas. Son chiquititas, don Carlos. Y así vamos quitando esa prostitución de la política que ensucia la democracia. Buenos días, don Carlos.
Gracias, don Alejandro. No solo eso, es que le permita concentrarse en sus 4 años de labor al alcalde, ¿verdad? Que deje estar elucubrando que si yo puedo ser diputado, que si puedo ser candidato, que me va muy bien, que me eligieron, que barrí, no, nada. Nada, concéntrense en sacar una buena labor en la alcaldía. Terminen su plazo y midan sus pasos a seguir. Ahí sí, con toda la libertad. No sé si una reforma de esas sea constitucional, pero habría que intentarlo. A ver, por lo menos regular un poco. Ya la reelección de por sí, por tercera vez, se declaró incluso constitucional la norma que se estableció después del caso Diamante. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no podría ser una reforma como la que dice don Alejandro? Para que se concentren. Es que me estoy sorprendido realmente, uno que está metido en esto de la información, cuántos alcaldes y grupos alrededor de los alcaldes electos ya están hablando de esas figuras. Incluso en la municipalidad de San José me pareció tan burdo que digan que ya se podría pensar en el muchacho este que ganó la alcaldía, Diego Miranda, para candidato presidencial en las próximas elecciones. No, suavecito, tomemos las cosas más en serio y hagamos las cosas hagamos la labor para la que fuimos electos. No digo que don Diego lo esté diciendo, pero hay círculos alrededor que ya están pensando en esa posibilidad. 11:25, tenemos otra llamada pendiente. Buenos días.
Buenos días, don Carlos.
A la orden.
Gusto en saludarlo.
¿Con quién
Gonzalo
hablamos?
Luna.
Ah, don Gonzalo, ¿qué tal?
Bien, bien, gracias a Dios, aquí al pie del cañón y escuchando siempre el mejor programa que tenemos.
Muchas gracias, ahí lo veo usted en redes también participando.
Gracias a ustedes que nos dan la oportunidad de de berriazo, aunque sea berriazo.
Así es, así es. Cuénteme, don Gonzalo.
Dos cositas, y una se lo voy a dejar de tarea. Una, el desmadre, como decimos nosotros, que hicieron la semana pasada con cerrar el paso de Ledesma.
Sí.
Y que al final todos echaban los clavos y al final ellos tienen la culpa, aunque no lo aceptaron. Nunca se prepararon para eso que hace 2 años estaba programado. Y eso lo sabíamos todos. Todos los que leemos el periódico, pero como es la prensa canalla, entonces no le hacen caso. La tarea que le tengo es que si yo no ando mal, y ojalá que el señor Oviedo, ya de los Llanos de Alajuelita, me asesore o me también se le dejo tarea. ¿Cuándo se estaba terminando la ruta, la salida de la ruta 32, que es la de los que salía en la 32, que desembocaba aquí en los puentes aéreos, aquí en la Pozuelo y en el Monumento al Agua? Es más, ahí desemboca eso. Ahí exactamente. Entonces usted sale de aquella bomba ahí que viene desde Limón, dobla a la izquierda y ahí se viene hasta eso. Y era rapidísimo antes de que pasara esto. Pero siempre dijo el mejor ministro que yo conozco en los últimos años, que es el señor Méndez Mata, que le dio todo listo al precandidato a la presidencia para ahora, para esta campaña que viene, que ni partido tienen, pero ya está el candidato, parece el señor Amador. Le dejó todo eso listo, pero si mal no recuerdo, yo que estoy seguro que si es así, don Méndez Mata había dicho que había que hacer una carretera, ampliar a 8 carriles desde la Datsun hasta la frente de las paradas del Hospital Médico, rumbo a la Abuela. Toda la parte del Juan Pablo II, todo eso se lo llevaba a 8 carriles para poder descongestionar el embudo que se iba a hacer de la 32, la salida de todos esos carros que ya estaba hecha.
De la 39 es la circunvalación.
Sí, exactamente. Sí. Esa salía ya.
Salía de la 01.
Ahí y todavía se hacía, antes de esto se hacía presas. Se hacía un embudo porque era muchos los furgones y muchos los carros que vienen de Limón y toda esa zona.
No, pero no se hizo nada.
Por abrir, para inaugurar, pero nunca hizo lo que tenía que hacer. Ahora se le viene esto. Pero por más que hablen, eso lo había dicho el señor Méndez Mata. Por eso me gustaría que usted tuviera, tal vez, traer al señor Méndez Mata a ver qué fue lo que dejó ahí, qué fue lo que dejó listo de todos esos proyectos que este gobierno no ha querido seguir
buena
haciendo.
Buena idea.
Porque no es bastante. Inclusive el cruce en el aeropuerto tenía que estar hecho ya también. Como hicieron la Firestone y como hicieron Río Segundo.
Claro, pero este gobierno vino y paró el fideicomiso.
Exactamente, porque tienen que hacer los manolos también para abrir la carretera. Cuando abrieron la carretera, bajaban los peajes y salía mejor.
Todo se retractó.
Este señor hizo todo al revés y ahora quiere ser candidato.
Bueno. Gracias, don Gonzalo. Gracias. Entonces ya no salió ya, okay. Gracias, sí, buena idea, don Rodolfo. Sería un buen analista de esta situación. Vamos a ver cómo está. De posibilidades de venir a la lupa don Rodolfo Méndez Mata. Pero efectivamente, como dice don Gonzalo, es una barbaridad que no se hayan tomado las previsiones. Y salió regañado el ministro por el propio presidente, que es su promotor, lo ha regañado 2 veces en público fuertemente. Alguien dijo que si hubiera sido una ministra ya lo hubiera quitado. Yo no secundo eso, pero el estilo de regañar de Chávez en público frente a cámaras es fuerte y sacó de balance a Luis Amador 2 veces esta semana que pasó. Una por no haber terminado la contratación de 60 tráficos que dijo que tenía 6 años de estar en proceso, y el presidente le dice: mire, ministro, pero de esos 6, 2 son suyos. ¿Por qué no ha hecho nada? Y se le vio muy mal al ministro. Y lo otro es la responsabilidad, que efectivamente hubo un error en no planificar antes de romper el puente de los Ledesma todo el impacto que podía generar en el entorno vial. Vamos a ir a una pausa. Saludos a doña Rosario Alvarado, que nos habla de una noticia que trae hoy precisamente el diario La Nación, que es que los arroceros están teniendo que acudir hasta préstamos gota a gota para poder sobrevivir, porque las condiciones que están los están afectando son muy, muy, muy inhumanas Entonces están teniendo que recurrir a la desesperación de pedir plata prestada en el sector informal. Dice doña Rosario que también eso está llevando a la ruina a piñeros y cafetaleros. El precio del dólar, ¿verdad? Es un tema importante, que pareciera que el gobierno tener oídos sordos a distintos sectores, incluso de su propio staff, de su propio gobierno. 11:31, vamos a la pausa brevemente, don Eduardo Echavarría, y regresamos. Aliste su llamada al 9050-891-891. La lupa hoy es para usted, está aquí en sus manos, así que a llamar, por favor. Gracias. Vamos a la pausa.
En la lupa, vemos los hechos en su tamaño real.
El ICE invita a sus clientes eléctricos comerciales y empresariales a participar en el programa Líderes en Electrificación de la Economía. Este programa busca reconocer las acciones que se desarrollan para la carbono neutralidad. Para participar, su empresa o negocio debe haber incorporado al menos una de las siguientes tecnologías: equipos de inducción comercial, vehículos y cargadores eléctricos, calderas eléctricas. La inscripción es gratuita. Encuentra el reglamento de participación y el formulario de inscripción en grupoice.com. ICE, electricidad que impulsa.
Si sos amante de las mascotas y te preocupas por su bienestar, llégate a Mall Oxígeno este 23, 24 y 25 de febrero y disfruta en familia o con amigos de la octava Expo Mascotería 2024. Habrá actividades con mascotas, charlas, shows, música, pasarelas, premios, photobooth y stand-up comedy. Entrada gratuita. Invitan First Choice y NextGuard.
¿Estás buscando la pureza en cada gota de agua que consumís? Entonces conocí el poder de Agua Regen. Agua alcalina con capacidad antioxidante. Libre de metales pesados, obteniendo 7 veces más oxígeno, magnesio, potasio. Además, es magnetizada. Para conocer más, visítanos en aguaregen.com. Ventas y distribución al WhatsApp 8538-6161. Agua Regen. De venta en los principales supermercados del país.
Es el momento para que reserves las vacaciones que te mereces a bordo de los cruceros más grandes e innovadores del mundo de Royal Caribbean International. Reserva diversas opciones de itinerarios, ya sea por el Caribe, Europa, Alaska, hasta el más épico en un viaje por todo el mundo, en el Ultimate World Cruise. Llama ya a tu agente de viajes o a GSA Representaciones al 2234-1818 e infórmate de las últimas ofertas, novedades, salidas sin visa y paquetes especiales.
Entretenimiento, noticias y actualidad.
89.1 CRC Radio.
Encontrá a La Lupa CR en Facebook o en Twitter. Porcelanatos a precio de Expo Construcción. Solo en Porcerámica te mantenemos los precios de la Expo hasta este 29 de febrero. Para que te lleves esos pisos de porcelanato que siempre te imaginaste para ese nuevo proyecto, remodelación o ampliación. Porcelanatos imitación madera, baños, fachaletas, mosaicos y todo lo que te imagines en tamaños, diseños y texturas te esperan en Porcerámica. Número 1 en porcelanatos. Tiendas en Lindora y Coyol. Porcerámica.com.
El ICE invita a sus clientes eléctricos comerciales y empresariales a participar en el programa Líderes en Electrificación de la Economía. Este programa busca reconocer las acciones que se desarrollan para la carbono neutralidad. Para participar, su empresa o negocio debe haber incorporado al menos una de las siguientes tecnologías: equipos de inducción comercial, vehículos y cargadores eléctricos, calderas eléctricas. La inscripción es gratuita. Encuentra el reglamento de participación y el formulario de inscripción en grupoice.com. ICE, electricidad que impulsa.
El país sigue bajo la lupa. La lupa. Aquí, en CRC 89.1 Radio.
11:35 de la mañana, gracias por estar con nosotros aquí en La Lupa, gracias por esperar en llamada a la persona que está en línea. Nada más saludo a Maribel Campos Jiménez y a doña Olga Lidiet Morales Castro, que nos saludan a través de nuestro Facebook Live aquí en La Lupa CR. 11:36, tenemos llamada pendiente. Buenos días.
Muy buenos días, don Carlos. ¿Cómo le va?
Don Edgar.
Para servirle, don Carlos, está, gusto saludarlo.
Igualmente.
Gusto saludarlo a usted, doña Hilda. Y déjeme decirle, don Carlos, qué bueno que este programa lo conducen dos personas y dos excelentes periodistas, tanto usted como doña Hilda. Y aunque en mi caso a mí me gusta oír el programa independientemente de quién esté al frente del mismo, porque me parece pues muy lamentable que alguien diga que porque está fulano de tal hoy en el programa, hoy no va a poner el programa y no le gusta. Qué malo eso.
Me hizo gracia, ahí me contaron, yo no lo escuché.
Qué bueno que le hizo gracia. Sí, porque, sí.
Es que el que no le gusta no lo oye, y punto.
Y sí, pero
la perejita es nada más de darle vuelta.
Dicen por ahí un libro de Andrew Carnegie que si usted va a decir algo de alguien o de algo, que sea algo bueno. Eso es una máxima en las relaciones humanas y aquí pues...
Y viera que yo le tengo un gran respeto a Ana María Navarro, ¿sí? Que es una colega que imagínese. Cuando yo estaba en la universidad ya ella llevaba, no sé, como 20 años de ejercer el periodismo. Entonces, era un personaje dentro de la cobertura, principalmente en el sector de servicios, en varios medios de comunicación estuvo.
Entre los choferes de bus, entre todos nos cuidamos un poquito. Yo creo que los periodistas deberían hacer lo mismo, ¿verdad?
Yo no sé qué sería. Yo la última vez que la vi en el Colegio de Periodistas, me levanté donde estaba, fui a saludarla, la incorporé a la mesa donde estábamos, estuve conversando con ella. No sé, tal vez no estaba clara de quién era. Pues, ¿de quién está hablando?
Que sea eso, porque...
Porque ella es consolidada ya en el periodismo, ya pensionada.
La señora periodista es de la provincia de Cartago. Ahorita precisamente sí. Estaba oyendo la comparecencia en la asamblea con respecto a este tema de la ministra. Y hay que decirle a la gente que de Cartago que, pues yo creo que inexorablemente el asunto del hospital va a tener que extenderse un poco más, no porque el actual gobierno, pues... sea negligente o sea poco eficiente, sino porque las circunstancias en las que se iba a hacer ese hospital no eran viables. Y bueno, yo creo que si el gobierno actual hiciera ese hospital para complacer a toda la población de Cartago en las condiciones actuales y después lamentablemente vamos a tener asuntos que resolver que le van a costar plata, no solo a todos los cartagos, sino a todo el país, yo creo que es muy razonable de parte del actual gobierno pues decir las cosas tal como son, decir las condiciones que hay en torno a ese terreno que hay, y ya todo el mundo en Cartago, como pueblo pequeño que es, sabe, pueblo pequeño entre comillas, digo yo, porque todo el mundo ahí conoce todos las noticias y los, vamos a decirlo así, entre comillas, los chismes que hay, ya todo el mundo sabe de quién es ese lote. Pero de eso, a que llegue alguna gente diciendo que y que el gobierno ahorita está obrando mal porque esto va a tardar un poco más, no es un asunto de ellos, sino que las circunstancias, para decirlo así bien tico, de cosas poco mal hechas con respecto a esto, pues obviamente hay que corregirlas. Y el asunto de la infraestructura vial, y con esto termino, don Carlos, me parece interesante. Me parece a mí que el asunto, desde el momento en que se dijo que este ministro podría ser, y creo que lo es, a mi opinión, un buen candidato presidencial. Desde ahí, por arte magia, el asunto de todo lo que tiene que ver con infraestructura vial, pues ahora todo es malísimo. Cuando aquí pues siempre han habido problemas de presas, desde que yo tengo uso de razón y más, desde que soy chofer de bus. Entonces creo que es un asunto no nuevo. Para mí, don Carlos, todo el asunto con esto, pues fue la cereza al pastel, fue haber puesto un clásico un viernes, que eso, yo creo como chofer de bus, eso jamás debe permitirse hacer un partido de esos, dadas las características que eso tiene. Don Carlos, éxitos y bendiciones.
Gracias, don Edgar, gracias, que la pase bien. Son las 11:40. Sí, usted sabe que tiene dos cosas razón, don Edgar. Bueno, en una cosa que le doy toda la razón, y es que desde que don Luis Amador aceptó que estaba valorando la posibilidad de ser candidato ante una entrevista con un periodista, yo creo que ni el mismo presidente de la República se lo esperaba. Y por lo menos ha sido esas dos consecuencias, dos regaños, creo que han sido consecuencia de eso, ¿verdad? De suave, suave, usted está, o está concentrado en esto o está pensando en lo que viene. Lo mismo que estamos diciendo de los alcaldes. Creo que el presidente, siento, y es una interpretación por puro olfato periodístico, al mismo presidente no le gustó que don Luis hiciera esa referencia en una entrevista. Y lo otro, que es lo del Hospital de Cartago, ojalá, ojalá, don Edgar, usted tenga razón, y el bloqueo a la construcción, o al ritmo que llevaba la construcción del Hospital de Cartago, no sea una cuestión de mera política. Yo esperaría que así fuera. Todavía creo que no había sido contundente las pruebas para poder decir que es una cuestión técnica. Y es que hay varias cosas que han tratado de disfrazar técnicamente que son más políticas. Ya les puedo contar otra, pero me parece que debemos de responder a alguien que está en línea a las 11:42 aquí en La Lupa. Buenos días.
Buenos días, don Carlos.
A la orden, ¿con quién hablo?
Con Enrique Castillo, don Carlos.
Ah, ¿cómo está, don Enrique? Bienvenido.
Qué gusto escucharlo.
Igualmente.
Don Carlos, es referente al precio del dólar.
Sí, señor.
Yo ayer incluso estuve viendo el programa a las 10 de la mañana en Canal 7, muy bueno, por cierto. Pero lo que sí vi es que hay análisis muy sesgados. ¿En qué términos? ¿En qué cogen? Vamos a ver, cuando el precio del dólar casi llega a 700 colones, se debió a una coyuntura política, todo el estrés político que usted y doña Hilda con muy buen tino y buen periodismo transmitieron, y había mucha zozobra. Entonces hubo una variación en el precio del dólar, y también eso produjo que las operadoras de pensiones sacaran de un día, en corto plazo, $1,000,000,000 del sistema. Y eso produjo, pues, caray, inestabilidad en el precio. Y pasó de, yo creo que como de 590 a 690 y algo. O sea, un gap de que un 15%. Y eso golpeó definitivamente, pues, a todos los que deben en dólares, ¿verdad? Y benefició a los que manejan dólares. Pero después vino una estabilización en economía, y el dólar se comenzó el colón se comenzó a apreciar, se ha apreciado un 25%, es mucho.
Correcto.
Pero por otro lado, acuérdense que había un brinco de un 15%. Entonces los análisis, muy mal hechos, lo sacan de comparándolo del pico que tuvieron, que fue momentáneo, de casi 700 colones con 520 y de un 25%. Eso es un mal análisis, porque está cogiendo un pico coyuntural como que siempre había estado así. Y eso es un análisis sesgado. Por otro lado, el Banco Central ha estado defendiendo que no se caiga más el dólar. ¿Y eso cómo lo explicamos, don Carlos? Con $14,000,000,000 de reserva. Ahora, ¿cuál es la solución? Porque cuando sube el dólar, todos los que tienen hipotecas, dólares, carros, casas, los empresarios que no producen dólares están en problemas. Cuando pasa lo contrario, es el otro sector, el sector que produce dólares. Yo creo que va llegando la hora de pensar en dolarizar la economía para que esos gaps que se producen no afecten tanto a la economía. O por lo menos que argumenten, don Carlos, con datos sólidos, ¿verdad? No con análisis tan sesgados. Don Carlos, esa era mi opinión.
Muy bien,
siempre, pues, admirador del programa de ustedes dos. Me alegro mucho, sabe que los oigo con mucha pauta.
Gracias.
Ahí estoy viendo a ver cómo hacen el acompañado que yo he tomado para que pauten con ustedes, porque el programa de ustedes tiene que ser rentable, porque yo creo que invertir en ustedes es invertir no solo, pues, que se va a volver en ventas y en beneficios, sino que es invertir en un programa que permite que el ciudadano se exprese. Y eso es muy bueno, Carlos.
Gracias.
Gracias,
don Enrique, de corazón, muy amable por la gestión. Y bueno, qué dicha que la gente se fija de esa forma en el apoyo a la emisora realmente, porque es la emisora la que fomenta la democracia. Antes de atender una llamada, si la tenemos pendiente, quiero leer un mensaje que acaba de entrar vía Facebook de doña, precisamente la colega doña Ana María Navarro, que dice: buen día, don Carlos, como estoy aludida por este señor que acaba de hablar, que era don Edgar, no me di a entender bien, sepa que siempre que puedo oigo su programa, que siempre tiene la calidad informativa, a veces lo oigo por la radio, otras por Facebook en vivo. Lo que pasa es que usted casi no lee los mensajes de Facebook, se refiere. Y doña Hilda tiene otro método, efectivamente. Siempre lee nuestros mensajes. No tengo nada en su contra, lo tengo en gran estima. Disculpe si fui, si no fui asertiva, no era mi intención. Saludos a doña María Navarro. Por eso les decía ahora, cuando decidí comentar, que me extrañaba doña Ana María, porque realmente son muchos años de conocerla, de saber de su trabajo, de su esfuerzo y de su trayectoria en el periodismo nacional. Así que un gran saludo para doña Ana María. Me cuesta a veces leer los mensajes de Facebook. Algunas veces se me olvida otras cosas, otras veces es que me concentro mucho en el entrevistado. Ese es mi estilo. Yo le pongo atención a lo que dice, a la forma de que lo está expresando, a su lenguaje no verbal, para poder salirle y hacer una conversación fluida. Entonces a mí me parece que las redes sociales interrumpen eso. Esa es mi perspectiva. Yo respeto a los demás que lo hacen diferente, pero yo sí aprendí un periodismo en el que hay, para mí, lo más valioso de una entrevista es la repregunta, es concentrarse en lo que mi invitado, que merece todo mi respeto, está diciendo. Entonces, por eso es que no es mi costumbre leer los mensajes que llegan al Facebook. Yo no tengo normalmente el Facebook abierto, pero cuando ustedes son los que participan, cuando es la lupa en sus manos, voy a seguir haciéndolo, porque efectivamente es importante, y aquí lo estoy viendo. Por eso le agradezco mucho a doña Ana María Navarro. Tenemos otra llamada, 1148, buenos días.
Muy buen día, caballero, mi nombre es Víctor Barrantes.
¿Cómo está, don Víctor? ¿Qué tal?
Muy bien, ¿y usted?
Bien, por dicha, a la orden siempre.
Gracias, aquí insistiendo, aunque usted la última vez me dijo, me invitó a que, si no le me gustaba el programa, que mejor le diera vueltecita a la perillita. ¿Se acuerda? Cuando le de la presidenta. Así me lo dijo usted, pero no importa, yo soy obcecado, soy tosudo. Me gusta aprender y dar mi opinión, aunque tal vez no esté acertada. Pero ese es mi ritmo.
Y aquí es bienvenida, don Víctor.
Sí, claro, ahora sí, gracias.
No siempre, no ahora sí, siempre.
La última vez usted me dijo, si no le sirve, porque usted creyó que yo
estaba... Y eso lo sostengo, o sea, si a alguien no le gusta el programa, pasa la perilla y busca lo que quiera. Le acabo de decir a doña Ana María Navarro y ella acaba de rectificar.
Claro, no, pero usted me lo dijo,
forma.
Porque usted dijo que yo estaba dictando órdenes cuando hablé de la presidenta, yo estaba leyendo del diccionario.
Sí, sí, lo que pasa es que cuando una emisora, una empresa tiene una política definida, defiende esa política.
Claro,
y yo acepto que usted opine, pero no que me imponga.
No, entonces, yo no estoy imponiendo, es que no era imposición.
Pero cuéntame,
era...
a ver, aprovecha el espacio.
Claro que sí, muchas gracias. Y quiero referirme brevemente al asunto de las alcaldías. Me permite, voy a leer el artículo 20 del Código Municipal, que creo que usted lo conoce.
Cuénteme, a ver.
Dice, para que nos demos cuenta por qué hay ciento y resto de aspirantes a la alcaldía. No es para ayudar al pueblo, es para vivir del pueblo. Artículo 20 del Código Municipal, lo voy a hacer brevemente. El alcalde municipal es un funcionario de tiempo completo y su salario se ajustará de acuerdo con el presupuesto ordinario municipal a la siguiente tabla. No voy a leer la tabla. ¿Qué quiere decir eso? Que entre más impuestos hay, más gana él. Veamos el caso del alcalde de Paraíso, que se aumentó el salario, pero aumentó las tasas. Anualmente el salario de alcaldes municipales podría aumentarse hasta un 10% cuando se presenten las mismas condiciones establecidas para el aumento de las dietas de los regidores y síndicos municipales, señaladas en el artículo 30 de este código. No obstante, lo anterior, los alcaldes municipales devengarán menos del salario máximo pagado por la municipalidad más un 10%. Es decir, si hay un médico de empresa, un gerente general que gana 1 millón, él gana 10% más. Además, los alcaldes municipales devengarán, por concepto de dedicación exclusiva, calculado de acuerdo con su salario base, un 35% más cuando sean bachilleres universitarios y un 55% más cuando sean licenciados o posean cualquier grado académico superior al señalado. En los casos en que el alcalde electo disfrute de pensión o jubilación si no suspendiere tal beneficio, podrá solicitar el pago de un importe del 50% mensual de la totalidad de la pensión o jubilación por concepto de pago de gastos de representación. Anteriormente la vicealcaldesa o el vicealcalde Pinero eran ad honorem, ahora ganan un 80% sobre, de acuerdo con el salario del alcalde. Si el alcalde tiene un salario de 5 millones, ellos ganarán, óigase bien, 4 millones. Y rápidamente, artículo 74, no lo voy a leer todo, los usuarios deberán pagar por los servicios de alumbrado público, limpieza de vías públicas, recolección de basura, mantenimiento de parques, zonas verdes, servicio de policía, que es inconstitucional, porque el presupuesto que tienen ellos no lo tienen fijado, es con las multas que hacen a los que se estacionan mal, ese es el presupuesto, es inconstitucional. Dice, y cualquier otro servicio municipal, urbano o no urbano, que se establezcan por ley en tanto se presten, aunque ellos no demuestren interés en tales servicios. Es decir, la municipalidad, los alcaldes, pueden fijar cualquier servicio, aunque no sea necesario, pero con tal de sacar la plata al pueblo, ellos viven muy bien parasitando a costa de este pueblo que ya no soporta esta clase parasitaria. Buen día, gracias y sigo aprendiendo.
Gracias. Bueno, es que lo que está leyendo don Víctor es la ley, es el código. O sea, las personas que entran en el juego de la elección popular, que se llama por las alcaldías, entran con base en esas leyes que ya están establecidas. ¿Qué hay que hacer? Modificarlas, sería, si queremos cambiar eso. Pero no podemos criticar a quienes llegan y que quieren además hacer más obra o crear más, mejorar las condiciones de su cantón, solo porque automáticamente se les va a reconocer un aumento salarial. Bueno, no es falso, es cierto lo que dice don Víctor. De hecho, está leyendo el código. Pero que es la ley. El que entra a jugar fútbol sabe que si le mete una patada en la espinilla a un rival, eso es tarjeta roja, mínimo amarilla. Si, las reglas del juego están establecidas. Si quisiéramos, entonces debiéramos modificar esa realidad. Lo que hay que modificar es las reglas del juego. 11:53, ya don Eduardo Chavarría no me permite atender a nadie más. Don Eduardo, no tenemos ahí nadie. Dice que ya que nos vamos, qué barbaridad. No, de verdad, viera que usted que me está escuchando, yo quiero agradecerle por su preferencia, por su sintonía, por su interacción. Es tan bonito saber que ustedes están ahí pendientes y que le consideran a uno como parte de algo muy cercano, porque me están oyendo a través del oído, estoy ahí a la par de ustedes, entonces es muy gratificante y la responsabilidad es muy grande. Disculpen, a veces me emociono mucho, porque esto es emocionante, yo soy un apasionado de la comunicación, más bien a veces me tengo que controlar mucho, pero lo que les explicaba, por ejemplo, de atender a mis invitados y ponerles atención es fundamental. En el periodismo, el periodista que no pone atención es un mal periodista. Entonces, yo aprendí eso, por lo menos eso es lo que yo aprendí. Les insisto a los muchachos con los cuales tengo ahora pues alguna poder de influencia por estar dirigiendo el equipo de noticias, pónganle atención a las personas con las que están entrevistando. Primero por respeto, y eso debe aplicarse en general en la vida. Primero por respeto, segundo por comprensión y tercero porque la labor nuestra es que si se equivocaron, que si se contradijeron, estar listos y pendientes para repreguntar sobre la marcha. ¿Qué pasa si yo estoy metido en el Facebook y estoy metido en el chat y en el WhatsApp? Yo no le estoy poniendo atención a la gente que me está hablando y yo no voy con eso. Así que eso es lo primero que quería decirles, por eso me justifico y les ofrezco disculpas por no leer todos los mensajes que entran a través de las redes sociales, pero bueno, ese es parte del estilo. Que la pasen muy bien, que tengan una linda semana que ya inició, seguimos trabajando duro por todos ustedes. Mañana la cita es a las 11, con la otra persona que hace la lupa, que la hace diferente quizá, y eso enriquece a la lupa. Mañana estará Hilda González con ustedes. Que la pasen muy bien, gracias, chao.
Aquí. Aquí concluye La Lupa, el programa que muestra los hechos en su tamaño real. Con los periodistas Carlos Villalobos y Gilda González. Escúchalos de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 mediodía por CRC 89.1 Radio.
Siempre habrá dos para que se enamoren, tres para que se antojen y hasta cuatro para disfrutarla. Porque el amor y la amistad se comparten más con Ready Pizza. Compartí y disfruta tu pizza desde 3,500 colones. Ready Pizza, siempre fresca, siempre caliente y siempre lista para llevar. Pedilas al WhatsApp 7060-6500 y retíralas en el restaurante más cercano.
Porcelanatos a precio de Expo Construcción. Solo en Porcerámica te mantenemos los precios de la Expo hasta este 29 de febrero. Para que te lleves esos pisos de porcelanato que siempre te imaginaste para ese nuevo proyecto, remodelación o ampliación. Porcelanatos imitación madera, baños, fachaletas, mosaicos y todo lo que te imagines en tamaños, diseños y texturas te esperan en Porcerámica, número uno en porcelanatos. Tiendas en Lindora y Coyol. Porcerámica.com.
Salite de la rutina y relájate en un ambiente de montaña con hermosas vistas al valle. Porque de ida o regreso al volcán Irazú, tu lugar de paso es Restaurante Típico El Turno. Exquisita comida casera, deliciosos desayunos, almuerzos, sopas, carnes, antojos y tradicionales postres. Para tu seguridad se aplican todos los protocolos de salud. Restaurante Típico El Turno. En Potrero Cerrado de Cartago, carretera al Irazú, 500 metros antes del Sanatorio Durán. Búscalos en Facebook e Instagram como Restaurante El Turno. Abierto todos los días a partir de las 9 de la mañana.
Aquí inicia Noticias CR.